Alabado y glorificado sea el Señor. Estamos muy agradecidos de poder encontrarnos en la palabra, y lo oímos una y otra vez de la boca del hermano Branham, que la iglesia novia será una novia palabra. Y esa novia palabra se encuentra en alguna parte en la palabra, y es una con el novio, y solo tiene un deseo: estar más íntimamente unida a Él y también estar unidos unos con otros en su amor. Hemos oído palabras gloriosas, y es mi naturaleza el sumergirme en cada palabra. En el profeta Malaquías hemos oído que a los que temen al Señor le saldrá el sol de justicia con la salvación bajo sus alas, no con la calamidad, sino con la salvación, con bendición, con gracia, con misericordia, con salvación, con curación y con todo lo que pertenece a ello. Donde quiera que el Señor se revela verdaderamente, sucede lo que sucedió cuando Él caminó aquí en la tierra. ¿Y qué pasó? Él salvó, sanó, liberó, bendijo. Él cuidó y se volcó con los marginados y rechazados por los demás. Y en esta palabra, en la carta a los Hebreos, hemos leído: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Si solo hubiera trabajo, nosotros y Él también podríamos olvidarlo, pero no es solo trabajo, es trabajo y amor. Es una obra hecha en el reino de Dios, en el amor de Dios, para la bendición y la salvación del pueblo de Dios. Lo que Dios hizo fue revelar el amor. Gólgata es el amor de Dios revelado a ti y a mí y a todos nosotros. Un cantautor canta: oh amor de Dios, tan libre y puro desde siempre y siempre nuevo. Y aquí dice que Él no se olvida del trabajo y el amor. Un trabajo en el reino de Dios que no está incrustado en el amor de Dios no traerá ninguna bendición. Estará relacionado con el yo y no logrará el objetivo que se supone que debe alcanzar. Toda obra realizada en el reino de Dios debe hacerse en el amor de Dios. Y dice: el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí, a los santos, a los amados en Cristo, a los llamados, a los perdonados, a los elegidos, a ellos se les ha prestado el servicio en amor, o se les ha hecho el servicio. Los demás pasarán de largo y no lo aceptarán. Luego dice: pero deseamos sinceramente que todos y cada uno de ustedes muestren el mismo celo por aferrarse a la esperanza hasta el final con plena certeza. No solo los que están activos en el amor de Dios, en el reino de Dios, sino todos han de manifestarse en el mismo celo, en el mismo amor, y esto hasta el fin, hasta que el Señor venga otra vez a llevarse a los suyos a casa. Luego sigue diciendo, para que no os embotéis, sino seguid el ejemplo de los que por la fe y la perseverancia heredan los bienes prometidos de la salvación. Sí, hay una gran nube de testigos de aquellos que se han mantenido firmes en la fe, en toda circunstancia, en toda situación, bajo el sol y bajo la lluvia, en la luz y en la oscuridad, simplemente porque han sido sostenidos por Dios y han sido asidos por la palabra. ¿Saben ustedes? Aunque a veces queramos darnos por vencidos, si queremos soltarnos, Él no se da por vencido y no nos suelta. Se ha volcado demasiado en nosotros para dejarnos ir de nuevo. Después de todo, Él no nos redimió con cosas perecederas, con plata u oro, sino con su propia sangre preciosa, costosa y santa. Ese es el precio con el que tú y yo hemos sido comprados. Y por este precioso premio, también nosotros nos hemos convertido en algo precioso a los ojos de Dios. Ustedes saben, se paga un alto precio por algo valioso. Cuanto más valioso sea el objeto, mayor será su precio. Y aquí no había precio que pudiera fijarse con valores terrenales. Aquí había que pagar un precio que ya no podía ser comprendido con la mente humana ni medido con nuestros pensamientos. Aquí había un precio que nunca se había pagado antes. La sangre del Cordero. Así de preciosos somos tú y yo a los ojos de Dios. Y porque nos amó tanto, ustedes saben que cuando la gente paga precios altos por ciertas cosas, es que tienen un gusto especial por algo, quieren tener la cosa. Aquí nuestro Señor ha comprado personas en las que no se veía nada por fuera, pero ya nos ha visto Él como seremos después de que se haya producido la consumación y seamos transformados a imagen de Jesucristo. Ya ha visto el final antes del principio. Tú y yo podemos estar entre esa multitud que Él ha amado y salvado. Yo mismo todavía tengo que pensar en la palabra de ayer por la tarde y he leído muy brevemente sobre ello en Esdras. Ya lo hemos oído también en los cánticos y sabemos que estamos inmersos en una batalla espiritual. Pero sin lucha no hay victoria, y sin victoria no hay corona. Así que las cosas no se nos ponen fáciles, al contrario, se nos ponen difíciles. Pero un día todo quedará atrás, y nos iremos con el Señor. Como dice el hermano Branham al final de la película que todos hemos visto. Señor, un día vendremos a ti, después de que la última batalla haya terminado y la Biblia esté cerrada y todo haya terminado, entraremos en tu casa. Nos sentaremos a tu mesa y tú saldrás como rey y enjugarás todas las lágrimas de nuestros ojos y nos dirás, no llores más, se acabó. Oh, ¿qué día será ese? Y anhelamos que ocurra pronto. Y aquí, en Esdras 3, segunda parte del primer versículo, dice, los israelitas ya estaban en sus localidades cuando el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Márquense este pensamiento. Todos estaban en sus lugares, pero se reunieron como un solo hombre en Jerusalén. Todos nosotros estamos dispersos, unos aquí, otros allá, pero nos reunimos para ser edificados. Y os digo que me siento bendecido por cada canción que se canta, por cada palabra que se lee, por cada pensamiento que se expresa de alguna manera. Después continúa diciendo, entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Se propusieron levantar no solo la casa de Dios, sino también el altar de Dios para hacer a Dios misericordioso. Sabemos que es un único altar y un cordero de Dios puesto sobre ese altar. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Y cuando nos reunimos, miramos al Cordero inmolado del Calvario, ofrecido por ti y por mí. En el verso 10 está escrito, cuando los albañiles echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes, con sus trajes oficiales y sus trompetas, y los levitas descendientes de Asaf, con sus címbalos, ocuparon sus puestos para cantar alabanzas al Señor según la ordenanza de David, rey de Israel, y entonaron un cántico de alabanza y acción de gracias en honor del Señor, porque es bueno, y su misericordia es eterna sobre Israel. Entonces todo el pueblo lanzó un fuerte grito mientras alababan al Señor por la colocación de los cimientos del templo del Señor. ¡Qué maravilla! Regresaron y entonces llegó el momento de ponerse a trabajar. Se colocó la primera piedra y se erigió el altar inmediatamente. Uno invocaba a Moisés, el otro a David. Todo fue puesto en su lugar por los hombres de Dios, como fue ordenado por el Espíritu. Y podemos decir que en nuestro tiempo lo llamamos el mensaje del fin de los tiempos o del tiempo del fin, en el cual todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ha sido resumido y puesto en su sitio. Solo que también tenemos que dejarnos poner nosotros en el lugar adecuado. Y esa es la necesidad. Hay bastantes que se creen maestros de las Escrituras y maestros del mensaje, y así lo dominan. Y pueden, por así decirlo, arreglar las cosas según su opinión. Pero ahí no acaba la cosa. Tú y yo tenemos que dejarnos añadir, dejarnos ordenar para que encontremos nuestro lugar. Pues no se trata solo de ver los misterios de Dios en el orden correcto y de haber captado el desarrollo de la historia de la salvación. Se trata de que, al igual que Dios nos reveló su palabra y las cosas se colocaron en su lugar y donde debían estar, nosotros también debemos, por gracia, ocupar el lugar que Dios quiso para nosotros. Pues solo entonces funcionará. Si pudiéramos ordenar todos los misterios para ver el desarrollo de la historia de la salvación, de nada nos serviría y la culminación no podría tener lugar si Dios no nos incluyera también a ti y a mí en su plan. De modo que no solo ordenemos todas las cosas, sino que nosotros mismos estemos colocados o ordenados donde Dios quiere que estemos. Esa es la cuestión que está en juego ahora. No solo que ordenemos y ordenemos hasta que ya no podamos ordenar más, sino que nosotros mismos seamos ordenados y encontremos nuestro lugar. Cuanto antes ocurra esto, antes cumplirá Dios lo que aún queda pendiente en todos nosotros por gracia. Pero ahora rápidamente al capítulo 4 de Esdras, en el verso 1. Pero cuando los adversarios de Judá y de Benjamín se enteraron de que los que habían regresado del desierto, del destierro, iban a construir un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de las familias y les dijeron: queremos construir junto con vosotros porque adoramos a vuestro Dios como vosotros y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los tiempos de Esarhadón, rey de Asiria. ¿Se dan cuenta de una cosa aquí? Eran los adversarios de Judá, los enemigos de los retornados, los que no pertenecían allí en absoluto, y cuando oyeron que los que habían vuelto, los que habían sido sacados, aquellos de quienes Dios había tenido misericordia y a quienes había vuelto su rostro, se ponían a trabajar para reconstruir el templo del Señor, los adversarios dijeron a sus adversarios: construiremos con vosotros. Sí, ¿en qué consiste esta propuesta? ¿Qué es esto? Ahí vienen los enemigos, son los adversarios y dicen: construiremos juntos con vosotros. Dios puede prescindir de gente así y todos podemos prescindir de ellos, porque solo construyen juntos hasta que puedan sacar provecho de ello. Y de repente, todo el edificio se derrumba porque ya han utilizado su astucia en todas partes. Ojalá hubiéramos tenido la sabiduría de Zorobabel y hubiéramos visto a través de todas esas cosas, pero ahora Dios permitió que sucediera. Él sabe por qué ocurre todo eso. Y aquí dice: pero cuando los adversarios de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto del destierro estaban a punto de construir un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a Zorobabel y a los jefes de las familias y les dijeron: queremos construir junto con vosotros porque adoramos a vuestro Dios como vosotros y sacrificamos como vosotros, etc. He aquí una lección muy, muy importante. Uno era el pueblo con la promesa de Dios que había regresado justificado y al que Dios le había dado la responsabilidad de reconstruir la casa de Dios. Los demás solo desearon unirse a ellos y quisieron participar en todo este programa y simplemente dijeron, tenemos el mismo Dios, nosotros también ofrecemos sacrificios desde los días de fulano de tal, pero eso no es lo que importa, solo los verdaderamente llamados a salir afuera, los que pertenecen realmente al pueblo de Dios. Solo aquellos a los que Dios ha destinado a pertenecer a su casa deben unirse como bloques de construcción vivos. Y creo que ahora ha surgido en todos nosotros un anhelo muy profundo de experimentar este amor divino, de transmitirlo, no solo de estar en posición y recibirlo, sino también de repartirlo y transmitirlo. Porque la obra de Dios debe y encontrará su culminación en el amor divino. Pero vean, en el momento en que estos hombres de Dios les dieron la respuesta, el horno se apagó. Entonces estas personas que querían construir con tanta diligencia se dieron la vuelta. Leamos el versículo 3. Pero Zorobabel y Jesúa y el resto de los jefes de las familias de los israelitas les respondieron, no nos corresponde a vosotros y a nosotros juntos edificar un templo a nuestro Dios, sino que edificaremos un templo solo al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí no se han hecho concesiones o compromisos. Este hombre no dijo, bueno, está bien, si creen que pueden unirse. No, sino que dijo, es imposible que construyamos juntos un templo para nuestro Dios. Solo nosotros queremos dar al Señor. Y pareciera y suena en este momento como si este hombre de Dios hubiera sacado algo de sí mismo, exagerado y dicho, nosotros solos, vosotros no, nosotros solos. Sí, se lo puso en el corazón el Espíritu de Dios. Y podemos estar agradecidos a Dios por haber renunciado a la ayuda de los adversarios en primer lugar. Se ahorró muchas penurias y miserias y así Dios le dio la razón. Saben, el hermano Branham lo dijo, que uno no puede entrar en la familia de Dios uniéndose por una membresía, sino que hay que nacer en ella. Y los israelitas nacieron como israelitas. Y los demás han sacrificado al Dios de Israel desde cierto tiempo. Y el Dios de Israel no hacía caso en absoluto cuando ellos ofrecían sacrificios porque no pertenecían a su pueblo. Por gracia, podemos nosotros pertenecer al pueblo de Dios en este tiempo. Y porque eso es así, nos encontraremos con que las dificultades que están ocurriendo ahora y han ocurrido no solo allá, sino en todos los tiempos, que Dios ayudará a través de ellas. Leamos rápidamente en el capítulo 5. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Iddo, profetizaron a los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel, cuyo espíritu estaba sobre ellos. ¡Qué maravillosa palabra! Cuyo espíritu estaba sobre ellos. Y el espíritu que estaba sobre estos profetas, según la palabra de Dios, produjo todo lo que estaba señalado para aquel tiempo. Esto es también lo que ha ocurrido durante este tiempo. Donde quiera que se proclame la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, el Espíritu de Dios debe reposar sobre nosotros, y no solo sobre los que llevan el mensaje, sino también sobre todos los que lo escuchan. Versículo 2. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se pusieron a edificar de nuevo la casa de Dios en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que los apoyaban. Nos damos cuenta de lo que era entonces. El mensaje profético fue un apoyo para este pueblo. Y recibieron instrucción. Y recibieron coraje. Tenían dirección o orientación. Sabían dónde estaban, dónde se encontraban. Porque siempre que se proclama la palabra profética de Dios, la gente tiene una orientación espiritual. Donde no está la palabra profética, la gente no tiene orientación espiritual. Luego leemos en el versículo 9. Entonces hicimos allí a los ancianos la pregunta: ¿quién os dio la orden de edificar esta casa y de reconstruir este muro? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó un gran rey de Israel. Ya saben, pueden leerlo en casa, cuántas dificultades se encontraron en la construcción del templo. Estas personas se convirtieron en sus enemigos. Los adversarios agitaron toda la historia y hubo que detener la construcción del templo. Y llegó al más alto nivel. Pero la mano de Dios estaba sobre los suyos. Él estaba con ellos y desbarató todos los planes de los hombres y dio a los suyos fuerza y gracia para perseverar y llevar a término la obra comenzada. ¿Saben ustedes? Si nosotros hubiéramos empezado, podríamos haber parado. Y entonces ya habríamos parado. Pero como Dios fue el que comenzó, Él no puede detenerse y terminará hasta el día del regreso glorioso de nuestro amado Señor, que nos ha comprado tan caro y que nos ha amado hasta el fin. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento sucedió en alegorías e imágenes de sombra para el desarrollo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Se escribió para que pudiéramos aprender de él. Pero a veces aprendemos las lecciones un poco duro, un poco tarde, pero no demasiado tarde. Gracias a nuestro Dios, no demasiado tarde, pero a su debido tiempo, también nosotros podremos ver todas las cosas a la luz de Dios y sabemos que cuando el Señor ha prometido restaurar todas las cosas, la palabra que escuchamos del profeta Malaquías, justo detrás viene la promesa. He aquí, yo os envío al profeta Elías, y todos los que temen el nombre del Señor pondrán su confianza en Dios, que los resucitará con la salvación bajo sus alas, y escucharán la voz de la palabra de Dios, el mensaje que nos ha sido dado por gracia en este tiempo, antes de que amanezca el terrible día del Señor. Todo encaja y está bellamente distribuido en las Escrituras. Y a veces, las cosas más preciadas son las que están más escondidas. No están en la superficie para que cualquiera pueda escarbar en ellos, o en ellas, perdón, sino que están ocultas en lo más profundo. Y cuando oímos una y otra vez que lo que ha estado oculto desde la fundación del mundo, Dios lo ha revelado en estos últimos días. Y luego hay gente que dice, oh, siempre lo hemos sabido todo. Gracias a Dios, yo no soy uno de ellos. Hay mucho, muchísimo que no sabía. Pero por la gracia de Dios podemos aceptarlo, nos guste o no. Os digo que a quien no le guste la palabra de Dios y quien no la mire, no se hará apto para el edificio de Dios y no se le insertará en el edificio en absoluto. Y quien piense que puede sacar de ella lo que él quiera, no puede agradar a Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y es precisamente la palabra que a ti y a mí no nos gusta aceptar. Precisamente esa es la palabra que debemos aceptar, porque ahí está la llaga en la que estamos enfermos y Dios quiere curarnos. Y por eso envió su palabra para sanarnos, no para convertirnos en una especie de personas que esté discutiendo esto o aquel punto, sino para sanarnos en el punto enfermo. Y son precisamente estos puntos enfermos que todos tenemos los que Dios reveló para sanarnos. Dios envió su palabra y los sanó. ¿Y qué escuchamos del hermano Branham en ese sermón? Dijo que si alguien está enfermo y va al médico y este solo le receta una pastilla de aspirina, entonces solo quiere deshacerse de nosotros. En ese caso no le importábamos. Pero cuando se toma el pulso, se comprueba la sangre, cuando se hace un chequeo adecuado, entonces se encuentra la causa Y a partir de ahí comienza el tratamiento. Y repito, la palabra revelada de Dios ha golpeado a la iglesia del Señor en todos los lugares donde hemos estado enfermos y necesitamos recuperarnos. Y por lo tanto, tenemos que tomar esta medicina divina y dejar que nos inunde. De lo contrario, no podremos recuperarnos. Si no hubiera habido un cuerpo enfermo del Señor, Dios no habría necesitado enviar su palabra de curación en absoluto. ¿No reconocemos la fidelidad de nuestro Dios? Él dijo que los sanos no necesitan al médico, pero los enfermos sí. Y a veces ni siquiera sabemos de qué estamos enfermos, porque no acudimos al Señor, nuestro médico, sino que acudimos al hombre. Y Arsa, que era un hombre así, acudió a los médicos en vez de al Señor. Y usted sabe, en las cosas espirituales, ningún predicador puede engañar. En las cosas espirituales, tenemos que ir al médico de todos los médicos. Y ese es nuestro Señor. Y él sabía exactamente la receta a seguir. Y sabía lo que necesitábamos para recuperarnos. Dios no quiso curarnos donde estábamos sanos. Dios quería encontrarnos en los puntos en los que estábamos enfermos para empezar allí el tratamiento, para hacernos sanos. El Señor es nuestro médico, también en términos espirituales, y envía su palabra para curarnos. Pero ya saben cómo es. Cuando tomas la palabra en tu boca, es dulce al principio, pero cuando te lo tragas y lo digieres, oh, entonces todo se acalambra. Y el profeta Ezequiel, después de devorar el rollo con todos los suspiros y todas las lamentaciones y quejas, dice, era dulce en mi boca, pero amargo en mi interior. ¿Qué sucedió? Mientras la cosa solo esté en nuestra boca, no seguirá pareciendo dulce, pero cuando nos lo tragamos, solo entonces comienza realmente el efecto. Y la mayoría tiene la palabra de este tiempo en la boca, pero no en el corazón. Y el efecto debe venir del corazón. Uno se sorprende a veces de que el mismo médico terrenal que prescribe un medicamento para la cabeza, lo hace para los oídos, para la nariz, para todos los órganos, y eso va al mismo estómago. Y en algún lugar se propaga, quién sabe a dónde. Y cada médico receta cada medicina y quien la toma la tiene en el estómago. Les digo que el médico celestial ha prescrito mucha medicina y toda esa medicina viene concentrada a tu corazón y entonces desde allí todo es limpiado. A partir de ahí, todo se pone en orden. La medicina terrenal va al estómago. Y como he dicho, nadie puede explicarlo, pero lo que una persona receta para la mano ayuda y lo mismo hace la otra para el pie. Todo parece ayudar, aunque todo va al mismo estómago. ¿Y sabéis dónde está la ayuda adecuada? En la fe que tienes, en que la cosa te ayudará y en que realmente la aceptas. El que guarde la medicina en el armario no se pondrá bien hasta un poco más tarde, pero se dará cuenta a tiempo. Pero con la medicina espiritual es completamente diferente. No podemos poner algo en el armario y hacer trampas y decir, bueno, vamos a ver, a lo mejor funciona así. No funciona así. Realmente tenemos que tomar la medicina espiritual fiel y honestamente. Pues de lo contrario, la medicina se quedará en el armario y nosotros permaneceremos en cuclillas en la silla en la que nos hemos sentado. Y eso no puede ser. Dios tiene un ungüento en Galaad, tiene una palabra profética, nos ha hablado, y lo digo por tercera vez, Dios ha querido sanarnos y ha tocado los puntos dolorosos. Ha empezado por donde estábamos enfermos y espiritualmente para sanarnos en ello. ¿Y no se alegran de ello? No se resistan a la medicina divina. Tómala y da gracias al Señor por ella y tendrá su efecto en tu vida espiritual y en la mía. Ya nadie se negará, pero a veces incluso pienso en las queridas hermanas cuando el hermano Branham les habla tan seriamente para guiarlas a través de los defectos, por decirlo así. Uno podría sentirlo con ellas, pero de repente me toca a mí, después a ti, a todos nos toca igualmente, pero nos hemos dado cuenta, nosotros podríamos pensar, sí, ellas lo recibieron. Pero eso de nada sirve, a cada uno le toca, y todos están enfermos, todo el cuerpo del Señor. El hermano Branham dice en un sermón, el cuerpo más enfermo que conozco en la tierra es el cuerpo de Jesucristo. Y así es hoy. El cuerpo del Señor está enfermo, los miembros están heridos. ¿Y qué ha ocurrido? Los adversarios interfirieron. Y la construcción no pudo completarse. Que Dios Todopoderoso nos conceda la gracia de que no haya muchas interferencias, sino que seamos más bien testigos de una construcción divina y de su culminación con pocos, pero con Dios, que es mejor que con muchos, pero sin Dios. El Señor conoce a los suyos. Sigo creyendo que muchos encontrarán el camino de vuelta y que el Señor hará que se recuperen, aunque sea a través de las profundidades. No podría imaginar que las personas que se han sentado bajo el sonido de la predicación de la palabra de Dios durante tantos años puedan soportarlo a largo plazo, a menos que mueran espiritualmente. Entonces nadie puede hacer nada al respecto. Pero tenemos el deseo de Dios, de la palabra de Dios, y queremos reunirnos aún más cuando vemos que se acerca el día del Señor, como también escribe Pablo en un lugar de Hebreos. Siempre que podamos, reunámonos para ser edificados por la gracia de Dios. Dios ha sabido exactamente lo que necesitamos al final de los tiempos. Y como gran médico, no solo nos lo ha prescrito, sino que nos lo ha dado por gracia. Y eso mismo es lo que queremos tomar plenamente y completamente. Él envió su palabra revelada. Aleluya. Su medicina dispensada, el ungüento de Galaad. La palabra fue proclamada bajo la unción del Espíritu Santo y es un ungüento sobre todas las llagas para hacernos sanar por la gracia. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Padre Celestial, quiero agradecerte de todo corazón al final de estos servicios por tu palabra revelada. Oh Salvador, vemos tu mano en todo. Escuchamos tu palabra revelada a través del Espíritu Santo. Es alimento y fuerza, es medicina, todo lo que necesitamos nos lo has dado por gracia. Queremos temer tu nombre para que nos levantes con salvación y sanación bajo tus alas. Oh Señor, estabas tan preocupado por nosotros. Te damos las gracias de corazón. Enviaste tu palabra y nos sanaste. Tú dijiste en el último mensaje a las iglesias, te aconsejo que compres oro y tomes ungüento y te lo pongas en los ojos para que puedas ver. Salvador, por gracia nos has hecho ver. Oh Señor fiel, bendice con nosotros a todo tu pueblo adorador. Tú conoces a los tuyos, y los tuyos te conocen a ti y oyen tu voz. Aleluya. Oh Señor, bendice a todos los que han venido a escuchar tu palabra. Que ellos, ricamente bendecidos desde este lugar, sigan sus calles con alegría y que nos volvamos a ver en bendición, o volver a reunir en bendición. Alabanza y gloria a tu santo nombre, Jesús. Amén.